Dado el carácter general y popular de este ciclo al que he sido invitado, no he querido presentar nada de orden excesivamente especializado, sino más bien una serie de consideraciones y recuerdos sobre los usos de formas de tratamiento que he conocido a lo largo de mi vida, tanto aquí en Tenerife como en la América hispánica que tan larga hospitalidad me brindó. No pretendo enseñar nada a los doctos, pues no soy maestro de maestros, si bien es verdad que tampoco pertenezco a aquellos que escriben con H la preposición A, lo digo de broma porque aparece aquí en el resumen. Cuando yo era niño y paseaba por los campos laguneros, prácticamente inexistentes hoy, en mi entorno vital se movían unos determinados estratos sociales muy marcados, entre otras cosas por el uso que se hacía de ciertos términos alusivos a la categoría, condición social e incluso a lo que podríamos llamar la conciencia social propia de cada grupo, tanto en su interrelación como en su conexión con las demás clases. Sentimientos de igualdad, de sumisión o de superioridad siempre han estado ocultos tras las formas de tratamiento y tras aquellas otras con las que se juzga inconscientemente, por decirlo de alguna manera, a los demás grupos humanos o a aquel en que se está inserto. Se me dirá, y creo que con razón, que esto no es lingüística, sino sociología barata o algo por el estilo. Esa es cuestión que ya se ha debatido, y mientras los partidarios de la sociolingüística están seguros de no salirse un ápice de nuestra ciencia, otros consideran que más bien que lingüística, se trata de aplicaciones de la lingüística a otros campos, como efectivamente es. Pero me parece que ahora no se trata de saber si vamos a profanar, entre comillas, los saberes de los sociólogos, o de si son, por el contrario, estos quienes van a profanar el santuario de la lingüística, ciencia que cultivo, pero en la que no puedo menos de reconocer una altivez impropia de su objeto y alcance, que le permite, sin encomendarse a Dios ni al diablo, afrontar el papel de la crítica literaria en un nivel infinitamente más bajo que el que podemos encontrar en un Wilde, en un Gide, en un Stravinsky incluso, a los que jamás llegarán nuestras cortas alas de profesor, ancladas normalmente en esquemas poco finos. Basta con examinar la llamada crítica universitaria, tanto de dentro del país como de fuera, para convencerse de ello. Falta finura, cultura y exquisitez, quizá por razones de tipo social que ahora no quiero meterme a analizar. Pero a mí también me toca ahora hacer un poco de intrusismo, ya que siendo solo lingüista, tengo el atrevimiento de invadir una zona reservada a los sociólogos, si bien para señalar fenómenos que tienen manifestaciones externas dentro del campo del vocabulario. En aquellos años 40, y sigo hablando de mi entorno lagunero, labriegos y clases humildes urbanas no se diferenciaban grandemente, aunque sí lo suficiente como para que los primeros usasen entre ellos formas de tratamiento tan comunes como seña o cho, también cha, que no he vuelto a oír más tras su sustitución por señora o doña o señor, muy raramente don, no usuales en el ámbito urbano. Además, y eso parece importante y significativo, tratamientos de seña o de cho, seña Juana, cho Marcos, se aplicaban a la gente rústica por parte de las clases no campesinas y más acomodadas, sin que resultasen humillantes o despreciativos. Eran sencillamente normales. El mundo campesino aceptaba su condición sin protestar como algo establecido de antemano e inalterable como la misma naturaleza. Era una situación reconocida y aceptada. Lo que no quiere decir que con gusto. Transgredir los límites parecía sacrilegio y el pobre labriego aceptaba el seña o el cho como formas correspondientes a su nivel social porque así era la naturaleza de las cosas. Hoy, sin embargo, que se habla tanto de conservar lo nuestro, entre comillas, no existe una sola voz que se atreva a intentar resucitar tradiciones tan nuestras. Ni hay campesino dispuesto a dejarse tratar de cho o campesina de seña, sino de señora o de doña, según los casos. Señora, mire esto, ahí está doña María. O de señor, los varones, y raramente de don, que suena a señoritingo. Señor, mire esto, ahí está el señor Saturnino, porque ahí está don Saturnino, parecería burla si se hace dentro de la misma clase social. Esta clase campesina y hoy urbana o suburbana ha cambiado totalmente de actitud social. Ya no acepta ser inferior por naturaleza como ocurría antes, en que sufría pacientemente la diferencia. ¿Cuál es la señal léxica de ese cambio de actitud? Pues naturalmente, empezar por no admitir ningún tratamiento discriminatorio como el cho o el seña, sino por el contrario, apoderar más que usufructuaban antes las clases acomodadas, señora, doña, don, señor, etc. Pero naturalmente, la rebelión, entre comillas, lingüística, no termina ni puede terminar ahí. Usar las formas de tratamiento de más prestigio era algo elemental, si se aspiraba a igualarse con esas clases y a detentar en su día sus mismos privilegios, ya que no se trata de una revolución que afecte a la estructura social, sino por el contrario, de un intento de integración en la admirada, pero hasta entonces inaccesible, clase media del electrodoméstico y el televisor. Ninguna actitud menos revolucionaria que esta, ni más conservadora. No se busca acabar con situaciones sociales injustas, sino introducirse en el seno de clases que viven mejor para seguir disfrutando de la explotación de los más débiles. Y digo esto porque no se piense que estos cambios en el significado y su aplicación a las fórmulas de tratamiento supone una revolución, sino muy al contrario, una actitud antirrevolucionaria, acomodaticia y vulgar. Este grupo social, antes distinguido por apelativos inconfundibles, ha intentado subir un escalón en nuestra desmedrada clase media, pero no ha sido lo suficientemente hábil para usar con naturalidad el viejo vocabulario discriminatorio, de suerte que resulta ahora tan inconfundible como antes para todos. Y esto por varias razones. A. No solo se abandona el cho y el seña para sustituirlos por formas antes usadas por las clases mejor acomodadas, sino que, curiosamente, se pone en marcha un dispositivo lingüístico para devaluar la condición de los viejos detentadores de la clase media. Con lo que los síntomas lingüísticos resultan más que patentes para cualquier persona ajena al grupo. No solo desaparece que el señorita y el señorito serviles, queda el señorita muy usual, por ejemplo, en Venezuela y en todo el Caribe, en el sentido de mujer virgen, sino que el sistema de formas de tratamiento y de otras palabras alusivas a la condición social de las personas se altera profundamente. Así, por ejemplo, mientras los términos mujer y hombre habían sido utilizados en una etapa anterior referidos a personas de condición social modesta, en oposición a señor, señora, solo usados antaño para las gentes socialmente acomodadas, nos encontramos hoy con que se ha operado una inversión de tales valores, de manera que los nuevos aspirantes a esta burguesía, entre comillas, que se tratan entre sí de señora y señor, o bien para designar a uno de su grupo o a alguien de la vieja clase acomodada, mientras que califican de mujer o de hombre a los miembros de la decadente burguesía que ellos aspiran, sin embargo, a invadir. Oímos con frecuencia en el mercado, por ejemplo, cómo una vendedora le dice a sus ayudantes: niña, atiende a esa señora, cuando se trata de alguien de su misma condición social, pero, y tú atiende a esa mujer cuando reconoce a alguien que se halla o se hallaba situado en un escalón social que ella estimaba superior al suyo, si bien tal estimación es naturalmente inconsciente. Es por otra parte evidente que tales tratamientos carecen de intención despectiva en el caso de hombre-mujer o encomiástica en el de señor-señora. Son solo lo que son, sistemas de distinto valor significativo según los use un grupo social u otro. Cuando hace ya años, una muchacha que prestaba sus servicios en mi casa me decía que había un señor esperándome en la puerta y luego resultaba ser un mendigo pidiendo limosna, o, por el contrario, que había un hombre aguardándome y era luego un médico de cuello y corbata, no pretendía la pobre ensalzar al primero llamándolo señor ni menospreciar al segundo calificándolo de hombre. Lo único que ocurría es que yo muchas veces entendía al revés, porque según parece pertenezco a esa burguesía canaria de la que ya hemos hablado. Efectivamente, el encorbatado no era un señor sino un hombre, justo lo contrario que el sistema usado por la clase a la que yo había pertenecido, en que los valores anteriores se expresan al revés. El mendigo habría sido un hombre y el encorbatado un señor. No hay duda, no ya de la diferencia, sino de que uno u otro uso denotan la pertenencia a distintos grupos sociales. B. Se rehúye el uso de ciertas formas en algún grupo determinado. La burguesía alta canaria rehúye el trato de señor, señora para iguales, pero no para quienes ocupan puestos más bajos en la escala social. Entonces emplean señor, señora e incluso don, doña. A los iguales o se les nombra por su nombre o se usan calificativos como doctor, profesor, etc. De la misma manera, lo que podríamos llamar la clase baja, por llamarlo de alguna manera, con aspiraciones, rehúye cuando se dirige a los de arriba el don y el doña, o los referentes léxicos señor, señora, que se quedan en hombre o mujer. He presenciado, por ejemplo, como una joven de servicio rehuía el don mediante complicadísimas perífrasis. Es un ejemplo que pongo por haberlo vivido. Alguien había telefoneado y para comunicarlo y dar el nombre de la persona se recurrió a una perífrasis como la que sigue. Le llama el marido de la señora, aquella que estuvo aquí el otro día y que vive en esas casas de ahí enfrente, en lugar de le llama don fulano. Por la misma razón, términos como criada, sirviente, etcétera, han desaparecido, aunque solo de nombre, para llamarse ahora señoras de la limpieza y no mujeres, claro. Yo soy la señora que friego aquí, etcétera. Pero si la clase alta rehúsa el tratamiento de don, doña para sus iguales, salvo que se trate de personas mayores o a las que se debe gran respeto, no tiene reparo en usarlo cuando se dirige a personas pertenecientes a la clase inferior, siempre que no tenga con ellos la suficiente confianza. Y en esto alterna don, doña con señor, señora, según se usen como primeros términos de aposición, don Lázaro, doña Úrsula, o como apelativos, oiga, señor, oiga, señora. Algo parecido, aunque más evolucionado, lo encontramos en algunas zonas de Hispanoamérica. En Venezuela, por ejemplo, ha desaparecido el don, doña para prefijar nombres y han quedado restringidos a figuras nacionales notables, don Simón Bolívar, don Andrés Bello. En otros lugares, como México, por ejemplo, el trato de don solo se da a los miembros de las clases menos acomodadas y por parte de la burguesía media, en la que a los iguales se les da el título de doctor, licenciado, etc., mientras que a los sirvientes, un bedel, por ejemplo, se les trata de don. Estamos evidentemente más cerca del proceso de debilitamiento del don en México que de su fosilización en Venezuela, cuyo estado es tan avanzado que con frecuencia un venezolano medio se encuentra en apuros para usar el don, a la manera nuestra, claro. He oído decir, por ejemplo, don Pérez y otras secuencias semejantes, imposibles aún en este país, en el que creo que el título seguirá usándose, si bien desde una perspectiva social distinta. Igualmente, una forma tan común entre nosotros para el trato de la gente, hacia la gente de clase modesta como maestro, está hoy en franco retroceso ante señor, normal en un nivel social modesto y démodé en un nivel social más alto. De esta manera, por ejemplo, resulta sintomático de la mentalidad social de un individuo de la clase media hacerse tratar de don, con lo cual revela una actitud impropia de la clase en la que desea verse incluido. Ocurre de una manera frecuente hoy entre nosotros la progresiva extensión de un uso importado de Venezuela y que es característico de una clase social que ha hecho dinero y aspira ansiosamente a alinearse entre las filas de la pequeña burguesía local sin conseguirlo en absoluto a causa de su escasa cultura y de su extrema rusticidad. Se trata, diría yo, de una nueva clase que ha adquirido la laboriosidad y pragmatismo americanos y regresa dispuesta a emprender muchas cosas de las que el canario, que no ha salido de su tierra, sería totalmente incapaz, tanto por miedo como por temor al ridículo o a que se le considere como un simple ganapán. En cambio, estos canarios hechos y enriquecidos fuera vienen pisando fuerte y se agrupan buscando formar una nueva burguesía, por decirlo así, que sin duda crearán en cuanto que sus hijos universitarias y se sitúen en un nivel ventajoso. Esta clase que yo digo y por la que siento un gran respeto, quizá porque viví tantos años en Venezuela, muestra una personalidad muy acusada y trata un poco a la broma a la clase acomodada tradicional, a la que dirige formas de tratamiento totalmente ajenas al viejo uso canario, como el frecuentísimo hoy de doña, normalmente usado para dirigirse a una persona que no sea de su grupo, o cariñosamente a los de su propio grupo. Oiga, doña, ¿qué desea la doña? Etcétera. Incluso la forma de tratamiento va aquí más lejos que en su lugar de origen migratorio, No solo se oye el doña igual señora, sino un don fabricado aquí por analogía con el femenino y totalmente inexistente en Venezuela en ese valor, con ese valor. He oído en el mercado, compre esto, don, cosa que jamás habría dicho un venezolano de cualquier clase social. Porque, y eso lo ignora mucha gente, el trato de doña, cómo está la doña, qué tal doñita, solo es general en Venezuela en los niveles sociales bajo y medio, mientras que no se oye en los niveles sociales altos más que en son de burla o como forma muy familiar y cariñosa. La importación del doña venezolano, pues, es además un síntoma sociolingüístico notorio. El canario que emigra a Venezuela se suele situar por lo general entre los niveles sociales más modestos, en tanto que de hecho le está vedada la entrada en el mundo de los llamados mantuanos, al que solo acceden contadísimos paisanos, poseedores, por supuesto, de un nivel cultural y profesional superior. Por otra parte, las clases acomodadas canarias presentan dos niveles fácilmente discernibles. Uno son los que proceden de viejas familias locales, o no demasiado viejas, y que tienen un cierto barniz social puramente externo que nada tiene que ver con un nivel social culto y realmente moderno en el sentido de una clase cultivada tradicional inglesa, por ejemplo. Por el contrario, su producto más acabado es el señorito, inculto y reaccionario, pero con un notable barniz cultural y con una bien estudiada soltura social. Esta clase carece de interés porque, aparte de ser minoritaria, va camino de su propia ruina económica, ya que las generaciones jóvenes no están dispuestas a conservar sus privilegios trabajando, sino que, por el contrario, despilfarran sus no excesivas fortunas. La universidad, durante las horas de clase, es un escaparate de lujosos modelos automovilísticos que maneja toda esta precaria juventud que camina con mayor o menor velocidad hacia su ruina. Luego hay otros hijos de sus obras. Proceden de clases modestas y han accedido a la codiciada clase media mediante el esfuerzo y el trabajo. Es posible que también estos linajes que tan bien comienzan y que tan rápidamente ascienden terminen de la misma manera que las viejas alcurnias tradicionales. Culturalmente no hay diferencia entre estos grupos, pero sí muy marcada en su manera de hablar. Mientras que la aristocracia, entre comillas, tradicional, y los advenedizos que ya han aprendido el oficio y usan un rebuscamiento muy manido y de revista humorística madrileña, los de nuevo cuño hablan a lo popular con plena conciencia de ello. En la clase más tradicional, las formas de tratamiento de que venimos hablando apenas se usan para referirse a los de un mismo grupo, a los de su mismo grupo, salvo los casos de notorio respeto. Se usan mucho más hacia abajo, es decir, cuando se interpela a gentes de clase estimada como más baja. En cuanto a los self-made men de la clase alta, suelen ser celosos de su don y doña, tanto cuando viene de gente de clase más modesta como cuando procede de desconocidos. Sociológicamente, los más interesantes me parecen los que tienen el espíritu de los emigrantes, bien porque lo han sido, bien porque lo han adquirido de estos. Con su doña chocante, su inventado don y sus reivindicaciones de grupo, adueñándose del señor, señora y dejando el hombre y mujer para los otros, hablan con seguridad y firmeza del señor del burro o de la señora la limpieza, donde un hablante de hace 50 años habría imaginado a un notario caballero asnalmente, que diría Cervantes, o a una condesa encargada de un determinado servicio de palacio. Igual ocurre con otros términos como caballero o señor, empleados para expresar la elevada dignidad moral de alguien. Fulano es un caballero, se portó como un señor, fulanita es una señora. Este uso no sobrepasa hoy, sin embargo, los límites de lo que un poco en broma hemos llamado el grupo de los self-made men. En síntesis, don, doña, proclíticos, es decir, antepuestos a un nombre propio, claro, están en uso, pero este no es generalizado, ni tienen el mismo valor según el grupo social que los emplee. Entre nosotros, doña es habitual entre las clases modestas para el uso entre iguales, de la misma manera que señora, mientras que no ocurre lo mismo con el don en ese nivel, aunque sí con señor. Tanto el doña como el don son, sin embargo, generales cuando se emplean desde la clase alta acomodada con destino a las más modestas. El uso de estos términos decrece a medida que se asciende en la escala social hasta resultar insólito en las situaciones que hemos visto. B. el progresivo hundimiento del don doña proclíticos, es decir, antepuestos, ha llegado a sus límites en la Venezuela no andina, quedando reservados para contados personajes en general históricos. En la Colombia andina, sin embargo, Bogotá, por ejemplo, el don doña está totalmente vivo, si bien reservado a gentes a las que se concede alguna categoría social, aun cuando no haya superioridad económica. En el mercado no se trata al comprador de señor, señora, o de usted, sino de vuestra merced. Sin embargo, en México, como dije antes, el don no ha desaparecido en absoluto y es trato, por el contrario, de tres gentes social, de gente de clase social más o bien humilde. Mientras que, naturalmente, se prefieren títulos como licenciado o doctor, profesor, etcétera, para las clases medias. C. Las formas tan habituales para la referencia, hombre, mujer, etcétera, han alterado entre nosotros sus valores de manera radical, según sea el grupo social que los maneje. La inversión de valores guarda estrecha relación con los de mujer, señora. Aquí, solo las clases altas usan mujer para la cónyuge, mientras que se usa señora e incluso esposa entre las clases más modestas. En Venezuela es frecuente señora o esposa para la mujer legítima, en tanto que se usa mujer para la concubina entre las clases no acomodadas. Las clases acomodadas usan siempre mujer para la legítima. C. El doña pleno, es decir, doña empleado aisladamente, oiga doña, mire usted doña, el doña pleno, importado de Venezuela en los últimos años, de una manera galopante, digamos, y propagado hacia la forma masculina, se ha transformado en una de las marcas lingüísticas más notables que definen a un grupo humano emigrante que regresa a su tierra con espíritu emprendedor del país de donde vienen y con la voluntad firme de situarse socialmente en la primera fila con la mayor rapidez posible. Y vuelvo a insistir, por último, para terminar, que todo esto que llevo dicho no tiene nada que ver con mis opiniones personales sobre la estructura social ni con ningún ideal político personal. Se trata, por el contrario, de hechos comprobados y descritos tal como son, o por lo menos tal como los he visto yo. Yo no me pronuncio a favor de estos o en contra de aquellos. Me limito a contar lo que veo y a dejar testimonio de ello, con el mismo desapasionamiento que el biólogo estudia una célula ateniéndose a lo que en ella observa, o el químico una sustancia analizándola en sus partes componentes. Gracias.